Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, 2 y 6 minutos, la 1 y 6 minutos en las Islas Canarias. Sábado 12 de julio, suben las temperaturas, aunque en la costa norte, Navarra y Cataluña seguirán los intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones. Se están generando tantas noticias que la verdad las podríamos ofrecer al kilo. Las negativas siguen inclinando la balanza hacia su lado. No porque sea mayoritaria, sino porque pesa más en nuestra conciencia después de ver lo que estamos viendo. En fin, desde la noche de COPE estamos pendientes de todo lo que ocurre para ofrecerte la información según se produce. Y además estamos buscando respuestas a dos cuestiones que te planteamos este fin de semana. La primera tiene que ver con nuestros hábitos. ¿Cuál es el momento del día que más te gusta? ¿La mañana, el mediodía, la tarde, la noche, la madrugada, las primeras horas del día? ¿En qué momento de las 24 horas que tiene un día te sientes más a gusto? Si te apetece hacernos tu comentario, te lo vamos a poner muy fácil. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
¿Hay formas de contactar con nosotros?
Pues acércate a nosotros a través de las redes sociales. Te esperamos en Facebook. Allí somos La Noche de COPE. Y si no, bueno, la dirección completa, www.facebook.com/lanochedecope. También estamos en Twitter, @lanochedecope. Nuestro correo electrónico es lanoche@cope.es. Y si prefieres hablar con nosotros, ya sabes que puedes hacerlo. Puedes llamarnos al 950-60-06, que además es gratis.
Recuerda, primera pregunta, ¿cuál es el momento del día que más te gusta? La otra duda que tenemos es, ¿con qué pueblo te identificas más, con Argentina o con Alemania? Como la final del Mundial es entre Argentina y Alemania y todo el mundo está preguntando con quién vas en este partido, nosotros vamos un poquito más allá. Y queremos saber, por tu forma de ser, con qué país te identificas más y por qué. Las costumbres, el idioma, la forma de ser, su música, cultura, etcétera, puede no coincidir tu predilección a la hora de elegir un país y quién quieres que gane. A lo mejor te identificas más con Argentina, pero prefieres que gane Alemania, o al revés. Bueno, que nos encantaría que nos lo contaras. ¿Qué te sientes? ¿Más argentino, más alemán? Miriam, respondemos de nuevo.
Venga, pues en Facebook búscanos como La Noche de COPE, www.facebook.com/lanochedecope, en Twitter, @lanochedecope, en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es y ese número de teléfono gratuito 950-60-06.
En la realización del programa tenemos a Mariano García, que ya nos ha dicho que él, argentino, se siente más argentino que otra cosa, en este caso, de las dos posibilidades que hemos puesto, y le gustan las 3 de la mañana. Ese es el momento del día, en este caso.
En breve,
de la
noche, su momento.
A las 3 de la mañana. Debe ser porque, claro, porque está, dice, y especialmente en la madrugada del sábado, cuando estéis vosotros. Pues mira, gracias, Mariano. En la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez y Blanca Pietro. En el directo a María Fuentes. María, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Tú con qué país te identificas más, Alemania o Argentina?
Yo me identifico con Argentina. Pero quiero que gane Alemania.
Vale, bien. Esa es una de las posibilidades que hay. ¿Y por qué te identificas más con Argentina?
Porque son más alegres. Me gusta más su forma de vida.
Vale. ¿Hora que te gusta disfrutar del día?
Podría decir la siesta, pero también mucho a la hora del anochecer, más la noche.
Más la noche. Vale, muy bien. También está con nosotros Beatriz del Rincón. Beatriz del Rincón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y tú con qué hora te identificas?
Pues yo de hora... Me gusta, bueno, momento del día, me gusta la siesta del carnero.
¿La siesta del carnero, que esa es?
Esa es la de antes de comer.
Vale, muy bien.
He oído gente que la llama la siesta del cartero, pero es carnero.
Vale. Vale. Y respecto a elegir entre con qué país te identificas más, por su cultura, por su forma de ser, argentinos, alemanes.
Pues yo copio un poco a María y Argentina también.
Vale. ¿Y con quién
Argentina,
más?
Argentina y voy con Alemania también.
Con Alemania. Bueno, pues ahí queda. También hay que presentar a Patricia Chico. Bueno, y a mi vera, Miriam Ponte. Miriam Ponte, ¿tú qué?
Pues, a ver, con lo del fútbol, que en mi casa va a crear esto un conflicto, pero vamos allá. Yo es que soy más alemana, tú lo sabes, soy más ordenada, más puntual, en fin, yo soy así, muy para mis cositas. Me gusta cómo está jugando Alemania, pero tengo que decir que por la paz y la tranquilidad de mi hogar, voy con Argentina.
¿Y alguna hora que elijas?
Para mí la mejor hora es el momento en el que me meto en la cama y fíjate que no le pongo ni sol, ni noche, ni hora.
O
yo
sea, meter de la cama.
Meterme en la cama.
Muy bien. Bueno, pues ahí queda, que si nos lo quieres contar tú, alguna de estas dos cuestiones o las dos, lo puedes hacer a través de...
www.facebook.com/lanochedecope, ahí te encontramos. También en Twitter, @lanochedecope, o a través del correo electrónico lanoche@cope.es y ese teléfono gratuito, el 950-60-06.
Pues ahí queda eso. Yo soy Roberto Pablo. Agradecido por dejarnos pasar contigo eso, el sueño de una noche de verano.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Llega la hora de la verdad.
¡No vacilo! ¡No miento!
Escucha. Llega la final del Mundial.
¡Ojo, Tony Kroos! ¡Un pelazo para la cabina!
Este domingo tienes tiempo de juego desde las 7. No es un partido cualquiera, es el partido Alemania-Argentina.
Es revancha de final.
COPE es Mundial.
¡Llora Belo Horizonte! ¡Llora Brasil!
Ah, y además este sábado la final de consolación. Si es que puede haber algún consuelo para los brasileños, porque tela Brasil-Holanda. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Qué bonito suena un piano normalmente en la banda sonora de una película, y es que de cine, como siempre, vamos a hablar en la noche de COPE, porque ya están aquí con nosotros Jerónimo José Martín, buenas noches.
¿Qué tal, Roberto? Buenas noches.
Cruz Delgado Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
Juan Orellana, buenas noches.
Muy buenas noches.
Estarás de acuerdo conmigo, ¿no?, que suena bonito el piano. Y
muy bonito. ¿Tuviste la película del piano?
Sí, señor.
Y me compré una banda sonora maravillosa.
Me compré la banda sonora.
Era Michael mejor Lyman. Que la película.
Sí, bastante mejor. Sí. Michael Nyman. Este no es Michael Nyman. De hecho, no forma parte de la banda sonora de la primera película de la que vamos a hablar, porque no tiene casi material fuera de la banda sonora que vamos a escuchar con el clip. Pero es de los mismos autores, Julian Mass y Christoph M. Kaiser. Es un tema bastante famoso de ellos que se llama Travel Dreams y que está un poco en el tono más bien melodramático y triste de la película, una película que yo creo que es el mejor estreno de la semana.
Y que se llama Dos vidas.
Durante la ocupación de Noruega por parte de Alemania, muchos soldados alemanes tuvieron relaciones con mujeres noruegas.
¡Todo eso es mentira!
¿Cómo pudiste vivir con ello?
Gracias a tu amor.
¿Y qué nos encontramos?
Pues mira, una película enormemente interesante, ya porque una de las actrices es Liv Ullmann, que eso ya siempre es atractivo. Los directores no son conocidos, son dos, aunque en muchos sitios ponen solo uno, Jörg Maas, también la ha codirigido Judith Kaufmann, y creo que hay que citarla, son alemanes, y desvelan una historia que no es muy conocida. Es una mezcla de melodrama y thriller de intriga en torno a una mujer noruega, que vive ahí con su familia en Oslo desde hace años, pero que es una de las llamadas niñas de la guerra. Así como en España tenemos los niños de la guerra, en Noruega los tienen. Y lo que se desvela a lo largo de la película es algo parecido a lo que desveló La vida de los otros. ¿Te acuerdas de sí, Florian claro. Henkel von Donnersmarck, aquella película que ganó el Oscar a la mejor película en habla no inglesa, que mostró, digamos, las interioridades de la Stasi? Pues aquí muestra otro episodio poco conocido. En concreto se llama el programa Lebensborn, que significa en alemán fuente de vida, que lo inició en 1935 Heinrich Himmler, con el fin de seleccionar racialmente y formar en orfanatos alemanes a hijos de soldados alemanes, sobre todo de las SS, con mujeres belgas, francesas y noruegas de ascendencia aria. Las noruegas les interesaba especialmente.
Porque eran las descendientes de los vikingos.
Pero el vikingo, de Vicky el vikingo. Y entonces, bueno.
¿Sabes? Pues, Cunegunda, en nombres así, ¿no?
Lo que no es conocido es que cuando llegaron los comunistas en la República Democrática Alemana, emplearon esa red, Lebensborn, para formar a sus espías de la Stasi. Y eso es lo que revela la película. En ese sentido es muy interesante, porque ya sabes que así como el nazismo ha sido vilipendiado por todos lados, el comunismo no tanto. O sea, lo ves en películas así como la polaca maravillosa aquella de Katyn, donde se muestra cómo durante meses estuvieron patrullando juntos nazis y comunistas amparados en el pacto de no agresión de Hitler y Stalin. Y aquí te cuenta eso mismo en un ambiente de drama familiar, porque a través de un abogado que quiere presentar una demanda al gobierno noruego, porque esos niños de la guerra luego fueron maltratados por el gobierno noruego, claro, eran un poco mestizos de los nazis, ¿no? Y entonces van a presentar una demanda y esta se niega, ¿no? Entonces poco a poco se va a ir desvelando el pasado e incluso el presente, está ambientado en 1990, de esta mujer con una vida realmente tremenda. Y entonces la película mezcla, por un lado, el drama familiar, el melodrama familiar, con toda una intriga, digamos, rodada al estilo de las películas de la Guerra Fría de espionaje.
Además,
de
esa parte está hecha con grano, o sea, con sí. Un tipo de película distinta sí. Para que se
como pase. Si fuera documental, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, para marcar claramente cuando estás viendo un flashback y cuando estás en el momento actual, entonces ponen una película, pues eso, como si fuera de 16 milímetros.
No es tanto como documental, sino como vídeos caseros con el estilo de filmación de Frankenheimer, o sea, de los que hicieron las grandes películas de espionaje de los años 70 y 80, ¿no? Entonces, tiene mucho interés. No tiene la rotundidad ni la frescura, probablemente, ni incluso la hondura dramática de La vida de los otros, pero me parece que Dos vidas es una gran película, ¿verdad?
Tarda un poquito en arrancar la trama. Entonces, cuando el espectador ya se ha metido de lleno, es cuando luego ya empieza a sacar.
Y hay que estar muy atento, ¿eh? Porque es que es muy complejo lo que ocurre. O sea, no es que la película esté mal contada, es que es muy complejo lo que ocurre. Entonces, hay que mirarla con atención para no perderte, ¿no? Pero luego es muy interesante y es muy muy dramático lo que ocurre, ¿eh?
Claro, sí, sin duda. Además, es muy no es nada complaciente con unos o con otros. O sea, le da bastante al nazismo, al comunismo, a los arreglos posteriores en Alemania después de la unificación, donde mucha gente de la Stasino ha pasado por el juzgado. Y entonces,
hasta Cuba sale, ¿verdad?
Hasta Cuba sale citado todo el mundo. Es muy interesante. Porque es una posición, digamos, neutral, no muy discursiva, pero dura en sus críticas, con sobre todo la deshumanización que suponen esas dos grandes ideologías del siglo XX, que han sido el nazismo y el comunismo, que todavía siguen coleando por ahí. Entonces, efectivamente tiene alguna debilidad los personajes secundarios. Por ejemplo, el abogado le falta un poquito de entidad, es un poco
al
blando.
Abogado lo vimos hace muy poco en aquella película que se llamaba Mi última noche sin ti, o Mi último día sin ti.
Es muy buen actor, desde luego. O sea, es una buena película, desde luego es el mejor estreno de la semana. Yo le doy un 7, Juan dice que estoy puntuando muy bajo últimamente.
Me refiero a las que vienen después. Después eres escaso en notas.
Sí, estamos escasos.
O sea, y tú piensas que va que estaba bajando el...
Sí, dice sí o sea, mayor. Una película buena, sí, le pone un 5 y se queda tan contento.
Pues como la suspendas para septiembre y si no te gusta, ya vamos a tener que repetir. Vamos a cambiar de sala, un respirito.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué estamos escuchando?
Bueno, un tema súper conocido en South the Earth de Lord Haron, que ya lo hemos escuchado aquí porque lo han usado en un montón de películas y además está sonando en Radio Fórmula en todo
el mundo. Es de esas canciones muy bueno, que cuando no se sabe qué poner en una película, tiran.
Se pone.
Todo, además, le va muy bien, le va muy bien al melodrama del que vamos a hablar, súper romántico.
Y que se titula Más allá del amor.
No eres lo bastante bueno, David.
Yo respeto a su hija, señor.
Nunca había sentido esto por nadie.
Te lo advertí.
Yo le quiero.
No soy lo bastante bueno para ti, pero no voy a pasarme la vida demostrando que lo soy.
Pues te digo una cosa, que esta también me suena, ¿eh?
Claro, no, totalmente. Bastante, claro. Todas las cosas, porque es el remake de una película de 1981, Amor sin fin, del italiano Franco Zeffirelli, que se basaba a su vez en un libro que se llamaba así, Amor sin fin, de Scott Spencer, y esta la adapta.
Que
es
se hizo muy famosa la canción, ¿os acordáis? Sí, de Amor sin fin, Endless Love, que
Se
hizo muy
conocida. Sí, sí.
¿No la tarareáis?
No, estamos por la
labor. No, Cruz no le da mucho.
Era Diana Ross y Lionel Richie, si no me equivoco.
Lionel Richie.
Pero sí que estamos escuchando la banda sonora de Christoph Beck, que es una de las virtudes que tiene esta película, junto con un montón de baladas románticas, como la que hemos escuchado antes, muy buenas. Pero yo creo que es una película discutible. La ha dirigido una californiana, Sena Feste, que aquí no ha estrenado nada. No sé si una película se llama El Mejor, pero no estoy seguro de si aquí se ha estrenado Country Strong. Y bueno, es la historia...
Sí, Country Strong se ha estrenado. Era la de Gwyneth Paltrow, que era cantante country.
Ah, bueno, esa me gustó a mí. Sí. Efectivamente. Bueno, pues aquí es la historia de una chica... Es un romance entre una chica rica y un chico pobre.
O sea, más que discutible, digamos que es convencional.
Es muy convencional. O sea, es una chica... Es durante un verano posterior a la graduación de ellos dos. Ella es muy tímida, sobre todo porque le ha afectado mucho la muerte de su hermano mayor, que era un modelo. Y él es el típico chaval pobre, majo y tal, que no tiene pretensión de de hacer estudios universitarios, que ayuda a su padre en un como mecánico, que tiene ahí una empresa, sí, de coches y tal.
Y que de vez en cuando hace alguna gamberradilla, tiene un pasado con algún problema. Sí, claro, es un chico normalillo.
Y entonces, bueno, se opone el padre de ella, que quiere que ella triunfe como médico y tal, y ellos se enrollan y ya está, ¿no? Entonces, bueno, es como la de Franco Zeffirelli, porque era bastante... Sí, estaba bastante... Sí. Digamos, acaramelada, como es esta. No funciona mal porque son buenos los dos actores, Alan Pitefer y Gabriela Wild. No está mal, es más por moderna que esta, bueno, el tratamiento del sexo y tal, así un poquito más explícita, dentro de un orden, porque son buena gente los dos y tal. O sea, no es una película estridente, pero bueno, para muchos será absolutamente un pastelón. A otros les va a gustar, porque si les gusta el...
Por cierto, que la romántica de la que acabamos la semana pasada, número uno.
Sí, por supuesto, claro. No,
por eso esta la va a tener difícil.
¿Pero esto es romanticón en plan drama o romanticón?
No, en plan drama, drama. Sí, nada de comedia, o sea, no, es más bien drama, porque es el drama de ellos dos luchando por sacar adelante su amor frente a la presión social.
O sea, Titanic, pero en piscina.
Claro, sí. Y bueno, no está mal, le falta intensidad dramática. Esta directora no tiene la personalidad que tenía Zeffirelli, porque a Zeffirelli le puede reprochar que sea caramelado y tal, pero es un tío con una potencia visual.
Hombre, hay gente que ha criticado, a mí no me ha molestado mucho, pero ha habido críticas, sobre todo en Estados Unidos, diciendo que no hay química entre los dos actores.
A mí me parece que funcionan bien. Tampoco es que sea para tirar cohetes, pero bueno, yo creo que está bien. Y luego los secundarios son buenos, porque ahí tienes a Robert Patrick, tienes a Bruce Greenwood.
Bueno, su padre es un gran actor.
Es un gran actor, entonces, bueno, bien, funciona.
Porque que su padre sea un gran actor no significa que lo vaya a ser, ¿eh?
Tengo que decir que el que hace de padre es un buen padre.
Y la siguiente es la que quiere dar continuidad a la que se estrenó la semana pasada y tuvo un éxito enorme, Bajo la misma estrella, ha sido la número uno en España. Ese fue el título de la semana pasada, y esta también va de amor y cáncer.
Se titula Ahora y Siempre.
Tú has decidido dejar el tratamiento. Dura decisión para una chica de 17 años.
¿Cuánto tiempo me queda?
¿Qué quieres realmente?
Deseo que estés conmigo, que cuando tenga miedo me ayudes.
O sea, es un planteamiento muy parecido. Está basado en una novela, se llama Después de que yo muera, de la inglesa Jenny Dowan, que se parece bastante a una novela de su compatriota Sally Nichols, que aquí se tituló Caminos para vivir para siempre, que adaptó un español. A mí me gustó mucho esa película, Vivir para siempre, Gustavo Ron. En la película y en la novela en la que se basaba Gustavo Ron, era un niño que hacía una lista de cosas que hacer antes de morir. Aquí es una adolescente ya de 18 años que interpreta a Dakota Fanning, que hace una lista de cosas que hacer antes de morir, porque tiene un cáncer terminal, ha decidido cancelar el tratamiento y está dejándose morir con una amiga suya ayudándole a hacer esto. Es muy parecido el planteamiento al de la película de Gustavo Ron. A mí me gusta más la película de Gustavo Ron, porque aquí este director londinense, Ol Parker, lo único que hace es aplicar un poco el estilo del nuevo cine social británico. O sea, es descarnada la película, y luego es bastante convencional lo que quiere hacer: robar, fumar marihuana, perder la virginidad. O sea, es todo un poco... Y luego, bueno, pues se encuentra con un buen chaval que aquí me parece que tiene menos personalidad. Es Jeremy Irving otra vez, que está de moda. Este tío es el que hizo con Spielberg la película de
Caballo de Batalla.
A mí me parece que él le falta personalidad. Ella sí, ella es desbordante, porque Dakota Fanning es muy buena actriz y funciona, pero no sé qué os ha parecido. A mí me ha parecido un poco caótica, confusa, petardica.
Hombre,
a mí
confusa, no, lo que pasa es que la comparas con la de la semana pasada, que era una película luminosa, alegre a pesar del cáncer.
Trascendente,
también.
Trascendente, que aquí no
y
lo
aquí
es.
Y aquí la fuerza del amor y tal no te transmite... Es todo muy melancólico. Es como, ella es como una especie de, aquí en esta película, una especie de Nicolas Cage en femenino.
Que te trae... Pero pasa que con la diferencia de que Dakota Fanning es una gran actriz.
Hombre, es una gran actriz, totalmente. Sí, sin duda, sin
no,
duda.
No digo ella, que su personaje es muy cansino, porque claro, la situación también tampoco es fácil, ¿no? Claro. Pero está muy por debajo de la de
sin
la
duda. Tiene unos títulos de crédito con animación bastante creativos.
Sí, eso está bien. Es del estilo de Juno.
Destacamos los títulos de crédito.
Sí. No, pero quiero decir que esta película le pesa mucho también esa mirada un poco rastrera, hedonista, cutre, de vuelo bajo, que también afecta a la siguiente película, en mi opinión, que es interesante, distinta, y también sobre problemas en torno al amor.
Y que se llama Un plan perfecto.
¿Por qué no lo hacemos?
¿Hacer qué?
Tenemos un hijo, compartimos la responsabilidad y nos saltamos toda la pesadilla del matrimonio.
No creo que tuviesen idea de lo duro que iba a ser esto.
Sí, probablemente sea un infierno.
No, el subtítulo de esta es Amigos con hijos.
Sí, porque sí. Un plan perfecto es un título que han puesto a 300.000 películas. Sí, más lejos, el año pasado se estrenó una.
De atracos o de lo que sea. Todo. Aquí no hay atracos.
Bueno, estos son seis amigos neoyorquinos. Es muy neoyorquina la película. Que dos de ellos son pareja, viven juntos y acaban teniendo hijos. y los otros dos pues son un poco balas perdidas. Son íntimos amigos, de vez en cuando se acuestan, pero mantienen relaciones con otros. Y claro, cuando empiezan a tener niños sus amigos, ella dice, hombre, me gustaría tenerlo. Y dice, vale, pues lo tenemos, pero manteniendo el status quo que hemos montado. O sea, sin casarnos.
Claro, o sea, la teoría es que los hijos dentro del matrimonio te arruinan la vida, pero que si los tienes fuera y sigues viviendo como un soltero, pues sí, no te arruinan la vida. Claro.
O sea, de hecho, en Estados Unidos y en Iberoamérica, el lema publicitario era amor, felicidad, niños, elige dos. Aquí la han cambiado, han puesto amor, sexo, hijos, ¿qué elegirías? Es más interesante, yo creo, lo americano, ¿no? Luego, en el fondo, la peli acaba diciendo, bueno, pues quizá lo mejor es el matrimonio, al fin de cuentas. Pero entre medias es todo un caos de estos. Decir por aquí,
a mí me ha parecido muy petarda.
Muy petarda, sobre todo porque es muy descarnada desde el principio. Una visión del sexo absolutamente banal, cargante, porque es el típico ambiente rico, burgués, de esto.
Woody Allenesco.
Muy Woody Allenesco, urbanita, mezclado un poco con Judd Apatow.
Sí,
porque es
sí.
como un cóctel entre la inteligencia, supuesta chispa inteligente de Woody Allen y las basteces, burradas y escatologías de Judd Apatow, que es el rey de la comedia petarda.
Y luego, con unas interpretaciones bastante histriónicas.
Sí, bastante. O sea,
y luego que se nota mucho el guión. O sea, sabes, cuando van a visitar a los amigos con hijos, te imaginas que se van a encontrar una cosa absolutamente poco apetecible. Pues efectivamente, el matrimonio gritándose, el niño llorando, rompiendo, es como todo muy previsible.
Muy previsible, ¿no? Mucho. Lo ha dirigido y lo ha escrito una actriz, que es la protagonista, además, Jennifer Westfeld, que aquí es poco conocida, pero fue guionista de dos películas que tuvieron un cierto éxito, Besando a Jessica Stein y Ira y Abby, y yo creo que además pesa mucho su presencia, porque se da demasiada cancha.
A mí no me gusta demasiado.
A mí no me gusta, ¿no? Y en detrimento de otras dos actrices, que son en concreto Kristen Wiig, que queda absolutamente por debajo y es muy buena actriz, ella mucho mejor, y de Maya Rudolph, que no está mal su papel, es divertido.
Pero es muy cargante.
Pero es muy cargante.
O sea, muy cargante.
Es una película que acaba siendo buen rollismo cargante.
Ya lo habéis dejado muy claro, ¿eh? El abuelo que saltó por la ventana y se largó es nuestro próximo estreno.
Tenéis que ayudarme a encontrar a alguien en mi dinero. Traédmelo lo antes posible.
El camarada Stalin quiere que le cuente todo lo que sepa acerca de la bomba atómica. Antes, ¿podrían ponerme una copita?
Viene de una novela.
Hombre, que ha tenido un éxito enorme, más de 6 millones ha vendido desde su publicación en 2009 esta novela del periodista Jonas Jonasson, muy sueca, que es una fábula iconoclasta, en mi opinión. Pues un tipo de 100 años que le van a celebrar en la residencia, va a ir el alcalde, las fuerzas vivas, y él dice, yo quiero seguir viviendo, se escapa por la ventana y se pira con un ferroviario, roba una maleta a un matón, con lo cual le acaba persiguiendo la mafia rusa por todo su periplo, y mientras va contando su vida, en la cual se ha cruzado con todo tipo de gente: Einstein, Hitler, Franco, Churchill, Stalin, Reagan, Gorbachev, incluso ha sido agente de la CIA y ayudó a Oppenheimer a crear la bomba atómica. O sea, un delirio.
¡Qué vida,
delirio! Un delirio. Es del estilo de Forrest Gump, pero sin la amabilidad de
ya
Forrest
quisiera.
Gump. O sea, es un humor mucho más negro, digamos, mucho más grosero también, más zafio, más, en ese sentido, más posmoderno. Tiene sus puntos de divertido, porque claro, tiene su gracia la situación, pero a mí la verdad es que me ha acabado cargando un poco.
El episodio en España, en la Guerra Civil, pues es bastante chocante.
¿Qué es?
Porque
¿qué es? Sí, cuenta.
Saca a Franco bailando, arrancándose por sevillanas.
Y sin ningún acento gallego, con lo cual, en fin. O sea, es todo un poquito. De hecho, tiene un cierto componente militante, porque el arranque es toda una exaltación del padre del protagonista, que era un pionero en la defensa de los preservativos y la contracepción. O sea, que por ahora en los tiros de la peli, ¿no? Como ves, es un poquito más. A mí me ha acabado tomando las narices. O sea, acaba siendo un poco irritante la peli, ¿no?
Pues vamos.
De hecho, bueno, la probamos. Yo la apruebo porque es fresca y divertida. O sea, este director, Félix Gendre, pues ha hecho una cosa imaginativa en la puesta en escena, pero es bastante cargante.
Vamos a cambiar de sala.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto nos mueve la noche.
Para ponerte en marcha de hip hop, era breakdance, pues es que la siguiente película es sobre breakdance.
Y se llama La Batalla del Año.
No gana un equipo americano desde hace 15 años. Nuestros chicos eran los mejores, pero ahora necesitamos algo radical para volver a la cima. Quiero que entrenes a mi equipo.
Yo era entrenador de baloncesto.
Tienes corazón y eso es lo que necesito.
El argumento
es original. Te suena, ¿no? Sí. ¿Verdad? Además, el profesor este, que además era de baloncesto, pues ha tenido un drama en su vida, ahora es alcohólico. Toda la superación del profesor, de los alumnos, todo en el ámbito del hip hop, breakdance, es decir, música esa cultura que se ve que están heridos los americanos, porque efectivamente en la batalla del año que se celebra todos los años en Francia, desde hace mucho tiempo, los que dominan son sobre todo los coreanos. De hecho, el director Benson Lee es coreano-americano.
Y te olvidé decir que también la película tiene frases memorables como... Yo siempre me he dedicado a abrir las puertas y tú a cerrarlas.
Sí, esto es lo más profundo.
Será que lo voy a titular. En ese momento cierra la puerta.
Está hecho en 3D, con lo cual tiene su punto, además con cámaras de estas de slow motion, que lo llaman ahora, o sea, de un súper ralentizado. Bueno, tiene su punto, supongo que a los que les guste el breakdance, el hip hop, el cine deportivo y musical, pues pasarán un rato, pero es que está más vista, el guión es más tosco que la mar, o sea que... Pero bueno, elogia las virtudes básicas, el trabajo bien hecho, algo tiene.
Parece como el piloto de una serie de televisión.
Esto es, y el trabajo en equipo, ¿no? Porque cada uno es distinto.
Bueno, y las coreografías y ya
Se deja bien alguna
como sigáis así, al final la ponéis bien.
Toda cosa, pero es casi mejor que la siguiente.
La siguiente que se llama Sabotaje.
Faltan 10 millones de dólares del dinero incautado al cártel. ¿Los habéis robado?
La única forma de detener al cártel es averiguar quién robó el dinero.
Podría ser alguien de los míos.
El cártel tiene a tu mujer y a tu hijo.
Voy a destruirlos.
O sea que esta no nos arrimamos ni siquiera al cine.
Se la han mutado. Sabotage. La han titulado más. Es el retorno de nuevo de Schwarzenegger. Pero es súper bestia la peli. O sea, es un grupo de élite de la DEA, de los grupos estos especiales federales antidroga, que se meten, se corrompen, roban 10 millones en una operación, entonces echan encima supuestamente al cártel de Juárez, que son más bestias que la mar. Entonces, pero bueno, es toda una intriga que no se sabe quién está cometiendo los asesinatos, que están matando uno a uno, a sus hombres, a Schwarzenegger, y él lo pasa muy mal. Y fuma puros, como siempre, y suelta gracia, ¿verdad? Frases de estas de...
O sea, el comienzo de la película ya es, o sea, es él viendo unas imágenes de una tortura, y apesadumbrado y se va formando la rabia dentro de él, ¿no?
O sea, es infumable.
O sea, no está mal dirigida por este director, que es un especialista, David Ayer, pero es infumable, porque es súper bestia, además, tener el tratamiento, el sexo, en brutalidad gore.
Y además están todos los protagonistas muy pasados.
Pero muy pasados de rosca. Mucho,
infumable
mucho,
menos en puro, que es lo que
es. Que es lo que hace.
La siguiente, creo que vamos a pasar un poco de miedo, La Cueva.
Tú has entrado aquí porque te ha dado la gana, igual que todos.
¿Quieres dejar de decir ya que nos vamos a morir?
Se puede aguantar semanas sin comer, pero sin beber, se aguanta en 3 días.
Hemos aguantado todo lo que el cuerpo humano puede aguantar, y yo ya no puedo más.
¿Qué?
Bueno, tres mochileros, dos mochileras, se meten en una cueva en Formentera. Los tíos ahí como si se meten ahí y dicen, joder, y de pronto se piden y dicen, ¿qué coño hacemos? Y pasan el tiempo, pasan los días, ¿y qué hago? Pues nos comemos unos a otros, como nos descuidemos. Porque aquí todo vale, viva la supervivencia. Es un ejercicio estilo Alfredo Montero, que había debutado hace años con Niñas, que no llegó a estrenarse, yo creo, comercialmente. Como ejercicio de estilo no está mal, pero ya lo hemos visto en el proyecto La Aguja de Blair.
La fórmula de la cámara subjetiva.
Cámara subjetiva, y luego es que nada, para mal, los tíos son los típicos de... vamos a bañarnos en pelotes aquí en el este, y luego, pues, ¿qué hacemos? Y, o sea, un petardo. En ese sentido, el guión es muy poquita cosa, muy poquita cosa.
Y luego,
cosa.
Además, lo fuerza mucho al final, hasta el punto de que produce casi un poco de hilaridad.
Sí, hilaridad no pretendida, porque eso es peligroso.
Y entusiasmados creo que están con el último estreno en la noche, Borman.
Esto es holandés, o sea, te mueres. O sea, aparece un cura con otros tíos y una escopeta, presenta a unos tíos que viven bajo tierra, y entonces escapan de estos tíos, un tío muy raro con perilla, parece un demonio, y va a una casa de estas modernas, pide, dice, oiga, que me gustaría ducharme.
¿Le pegan una paliza?
Le pega una paliza al tío, pero la mujer la coge, se obsesiona con él, los niños también. Un horror. No se sabe si es la corrupción por parte del diablo.
No se entiende nada.
La han premiado en Sitges, esta película, y en otros sitios. Es un petardo. Algunos han invocado a Haneke, a Funny Games,
sí,
a Canino.
Y a Pasolini también, sí, a Teorema.
Y luego a Canino, de Giorgos Lantimos, del griego, que está más...
Tiene una virtud, ¿eh? Que te pasas la película diciendo, ¿qué es esto que estoy viendo?
Bien, o sea, un horror.
Una película que nos hace pensar.
Supuestamente solo de la degradación moral y la capacidad de maldad del ser humano.
Jerónimo, José Martín, Cruz Delgado Sánchez, Juan Orellana, muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos, pero vosotros ya os vais a descansar. ¿Con qué nos dejáis?
Pues mira, con una canción estupenda de la banda sonora Más Allá del Amor, de Tegan y Sara, Don't Fight Another Love.
Don't you tell me what you want from me? Don't you know I'd walk across the sea just to be with you? Just to see it through. You can find me on the edge tonight. Could talk me off the ledge tonight if you wanted to. Don't you want me to? Please don't find another love. Please don't find another love.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Listo para la nueva mañana de COPE?
Con un titular cuyo nombre seguro que les suena.
Ángel Expósito.
Con Ángel Expósito, pronto, muy pronto, te vas a levantar con más información y mejor cara.
Sí, lo vas a flipar.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE. Estar informado.
Veintitrés minutos para llegar a las tres, las dos en las Islas Canarias. Momento de dar las buenas noches a Diego López Peralto, psicólogo especializado en atención a familias, discapacidad intelectual y calidad de vida. Actualmente es psicólogo, director del Centro de Atención Temprana ONES, el síndrome de Down, de Asociación Onubense para la Normalización Educativa y Sociolaboral. Diego López Peralto, buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto.
Hoy tenemos un par de temitas, además, bueno, yo creo que siempre son interesantes, pero ahora uno de ellos, sobre todo, muy, muy, muy de actualidad, porque vamos a tratar esa debacle de Brasil, el pasado miércoles fue, ¿no?, cuando perdió 7-1 contra Alemania, y vamos a hablar también, pues, de cuando nos vamos de vacaciones, si desconectamos o no desconectamos. Sería así, los dos titulares que pueden, en cierto modo, ¿no?, pues, llegar hasta los oyentes de los dos temas que vamos a tratar, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que este Mundial nos está dando que hablar, ¿eh?, cada viernes. Yo estoy encantado en que se estén dando tantas circunstancias curiosas y desde luego la del pasado, si fue martes o miércoles, nos dejó a todos estupefactos.
Sí, sí. Mira, tan estupefacto nos ha dejado que vamos, que hasta se ha colgado el teléfono y todo. Bueno, vamos a tratar eso. Vamos a hablar, a ver, psicológicamente, pues, cómo ha podido afectar ya no solo a los jugadores, que es evidente que fueron los que al fin y al cabo recibieron el mayor mazazo, sino la afición, que normalmente cuando pues, tu equipo pierde, pues suele sentirte bastante desconsolado, desconsolada. Pero en este caso, después de 7 goles, pues seguramente fue mucha mucha mayor la tragedia que sintieron algunos. Diego, estás de nuevo por ahí, ¿verdad?
Sí, tan malo estaba haciendo. Sí. Un par de minutos.
Mira, vamos a ponerle un poquito de musiquita. Musiquita que seguramente a la mayoría de la gente pues eso lo haya llevado hasta Brasil, hasta este Mundial en el que ya queda hoy las pues el tercer y cuarto puesto, que como dicen es un partido bastante raro que casi nadie quiere jugar, o nadie quiere jugar mejor dicho, y luego ya pues mañana será la final. Venga, vamos con ello. ¿Llega Brasil en su mejor momento o no, verdad?
Pues puede que físicamente sí.
Llega, me refiero a que si llegaba a ese partido.
Sí, bueno, a ese partido y creo que casi el Mundial. Decíamos que bueno, pues físicamente parece que sí, pero lo que pasa es que el rendimiento de un deportista, un futbolista y de cualquier persona no se puede valorar en función de una sola variable, sino el equilibrio de todas las que conforman a la persona, y en este caso la emocional y la psicológica parece que ha sido un factor determinante. Los jugadores quizás han sido expuestos desde el principio y mucho antes de que empezara el Mundial a una presión que creo que no es solo incompatible con la juventud y experiencia, sino casi incompatible con la vida misma. De alguna manera, Roberto, los han convertido en héroes prematuros. Yeah. La mentalidad latina no es la nuestra. Yeah. Y a pesar de que quizás somos de las poblaciones más parecidas a ellos del planeta, no somos realmente como ellos. Nos cuesta entender, por ejemplo, escenas que se están dando, porque hace tiempo que no se jugaba un Mundial en Sudamérica, de la gente llorando después de los partidos. La gente del público, los jugadores, y lágrimas de emoción, ya se ganara o se perdiera. Y bueno, en realidad, hasta esta histórica paliza, vemos a los jugadores de Brasil cada partido llorar. Llorar, y estas lágrimas, al final, si las interpretabas bien, no eran tanto de alegría como de alivio y de soltar la ansiedad de que ya queda un partido menos para el final. Es como si estuvieran, de alguna manera, pasando algún calvario.
Demasiada presión, ¿no?, quizá.
Efectivamente, una situación en la que habían perdido el disfrute y el goce que quizás es la seña de identidad de un equipo pues que ha maravillado durante todos los tiempos. Y que bueno, pues probablemente casi ninguno lo confiese, pero incluso cuando le ganó Alemania, probablemente algunas de esas lágrimas o algunas de las sensaciones eran casi de alivio. Claro, y ya ha terminado esto.
Y además nos tenemos que enfrentar a, por ejemplo, a Argentina. Por cierto, que es el leitmotiv que estamos utilizando durante este fin de semana. Hemos empezado esta noche. ¿Tú particularmente qué te sientes? O sea, ¿más cercano al pueblo argentino o más cercano al pueblo de alemán?
Pues tengo unas sensaciones que, bueno, por parte del equipo la está compartiendo. La verdad es que, bueno, pues los argentinos siempre son... Es un pueblo cercano a nosotros, hermanos, y bueno, en el que probablemente todos tenemos más de un amigo. y donde juega quizás el mejor jugador del mundo y de la historia, que Lionel Messi, pero lo cierto es que Alemania está mostrando no solamente un juego, ¿no?, y una capacidad demoledora, sino que además lo está haciendo con gusto, con educación, y creo que tiene al timón de ese barco a un entrenador que es un señor y que nos lleva dando educaciones a todos, tanto en las derrotas históricas con España como ahora en la victoria. Entonces, pues va a ser un duelo que, yo no sé si tú recuerdas una vez en la Eurocopa de Portugal, que tú estabas un poco achinado, mosqueado, ¿no?, porque Grecia hubiera llegado a la final, porque sí, decías que, bueno, pues hacía mal juego, que era muy brosco, que no estaban a la altura, y que cómo iban a poder ganar. Y recuerdo que te dije, bueno, pues vamos a ver el partido y que gane el mejor, ¿no? Sí. Y dices, después ver, hombre, que gane el mejor. Al final ganó Grecia, que no fue el mejor, pero bueno, al final siempre gana uno. Me gustaría que ganara el que mejor jugase esa final.
Está claro, sí, sí. Sí, porque además en el fútbol las previsiones, tenemos muchos compañeros que son auténticos expertos en fútbol, el mejor equipo deportivo está aquí en la COPE, y alguna vez les oyes y luego ves el resultado y dices, pues no iban tan acertados como pensaba. Es muy difícil el saber esto, aunque algunas veces, bueno, pues hay un camino que te lleva a que esto es lo que va a ocurrir, luego ese camino puede coger muchas variantes. Por cierto, y también, que otra de las preguntas que estamos haciendo, ¿cuál es tu hora preferida del día? El día nos referimos a las 24 horas, ¿eh? O sea, día, noche, o sea, un día tiene 24 horas, siempre decimos, pues, ¿cuál es tu hora preferida de esas 24 horas?
Hombre, las 2:30 del sábado tiene un toque especial, ¿no?
Vale.
Pero la tarde-noche, y sobre todo las tardes-noches prolongadas, es decir, la de este periodo que va entre la primavera y el verano, especialmente bonita, ¿no? Que se produce ese lusco-fusco, creo que lo llaman en Galicia, que es ese rojo, ¿no?, cuando se está poniendo el sol. Quizás es el momento favorito mío, porque es la transición, ¿no?, entre un día largo y sí, una noche que, bueno, en esta época es corta.
Además, en Huelva tenéis esos atardeceres, esas ya entradas de noche de lo más bonito, y ese color rojizo que dices del cielo. Sí, por cierto, tú que nos estás escuchando, nos quieres contar, pues eso, tú con qué te sientes más identificado, si con Argentina o con Alemania, o por ejemplo, cuál es tu hora preferida del día, lo puedes hacer a través de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, en Twitter, @lanochedecope, y el correo electrónico lanoche@cope.es. Si quieres la conexión directa y hablar con alguna de nuestras compañeras, con Miriam Ponte, o con María, o con Beatriz, 950-6006, es un teléfono gratuito, 950-6006. Bueno, continuemos. ¿Se puede decir entonces que Brasil ha perdido su alegría?
Pues sí, y con ella su personalidad, o sea, lo que la hacía especial. Brasil era el segundo equipo de cualquier buen aficionado, sí, creo yo, vamos, hasta hace poco. Ha traicionado una filosofía por un resultado. Hablábamos de Ken Robinson la semana pasada, un famoso educador que exaltaba las bondades de la creatividad, ¿no?, y de cómo el colegio y la educación actual no solo estimulaba la creatividad, sino que siempre premiaba el resultado por encima del proceso. Entonces, ese quizás ha sido el mayor pecado de una Brasil que, bueno, pues al final no ha estado a la altura de lo que es su filosofía y de lo que se esperaba de ella en un Mundial mágico.
Diego, hay que decir que el culpable también quizá fue su entrenador, ¿no? Porque si no hay una buena comunicación, si no les dices a los jugadores lo que quieres, pues también es normal que al final fallen, ¿no?
Pues sí, la verdad es que este señor Luis Felipe Scolari quizá ha sido el abanderado de un fracaso colectivo, y sobre todo de cara a la comunicación, y ya no solo con los jugadores, que no sé lo que hablaría, sino de la estrategia que ha usado ante los medios, donde todos, aficionados o no, hemos podido ver a una persona agresiva que, salvando las distancias, al final ha usado las mismas técnicas propagandísticas de todos los dictadores desde que existe la radio. Ha unido al pueblo, no en torno a su selección realmente, sino contra la amenaza exterior. Por eso ha creado un enemigo de fuera y ha hecho fuerte al grupo. Entonces el grupo lo que ha hecho es, más que animar a su selección, es silbar a los rivales. Lo que ocurre es que cuando se dio cuenta en el partido de Alemania que realmente no había enemigos conspiranoicos, ni la FIFA estaba detrás, como él decía, ni iba a haber arbitraje, sino simplemente no eran tan buenos, pues empezaron a pitar a su selección como símbolo de engaño.
Yo no llegaba a entender eso, que silbaran a la selección española como rival. Yo entiendo, pues, que le ves fuerte y que tienes miedo, que al final podía ser el final que nos imaginábamos muchos, ¿no?, un Brasil-España. Pero de ahí a estar silbando en cada partido y tal, o sea, no querer, yo creo que hay que querer, ¿no?, que lleguen los mejores. O sea, el deporte, una de las cosas que nos tiene que enseñar es que deberían de ganar, pues, no siempre los mejores, pero por lo menos los que tienen un compromiso deportivo, ¿no? Yo creo que nuestra selección en ese sentido ha sido imagen. De hecho, mira, una de las cosas que yo creo que hace que muchos estén con Alemania justo es eso, ¿no?, que está haciendo un juego muy parecido, y lo hablaban en el partido de las 12. Oye, de todas maneras, todo esto que estamos hablando sigue sin explicar muy bien lo del martes 1-7 5 goles en 7 minutos. O sea, fue tremendo.
Pues sí, pero bueno, si estamos aceptando la variable psicológica y emocional, y ahí se explica, o sea, no solamente de los jugadores, sino de la población entera de Brasil, en vez de disfrutar de que tenían un Mundial, lo que temían era perderlo, no. Porque era en su país. No estaban disfrutando del mismo. Entonces, así sí es más fácil de entender. La mayoría de nosotros tenemos, Roberto, una cultura muy mala en salud, sobre todo en salud mental. No nos paramos a valorar la importancia de tener una buena salud mental hasta que se produce el efecto de escorche. El efecto de escorche es cuando la persona estalla, ¿no? Porque lleva soportando algo que es insostenible en el tiempo, y el efecto de escorche se produjo tras el segundo gol. No. O sea, los jugadores se bloquearon.
Sí, totalmente. Claro. Totalmente.
No podían concebir lo que estaba pasando. Decían, pero ¿cómo vamos a perder? ¿Cómo no pueden estar metiendo dos goles? Y bueno, pues el estrés colectivo que se generó, el pánico, la estupefacción, no solo de los jugadores, sino, como digo, del banquillo y de todo el estadio, desencadenó el famoso fenómeno de la congelación. Esto de la congelación es algo que sigue, un instinto que sigue presente un poquito en el ser humano, aunque ya no tanto, y sigue presente porque alguna vez nos cazaron. Todos los animales o insectos que son cazados por depredadores, cuando llega una situación que están a punto de ser cazados y se ven que no tienen un recurso, una salida, se quedan parados, inmóviles.
Sí.
Eso ha resultado ser más eficiente que no tener ninguna idea. Seguramente, el 99,9% de nosotros, cuando vamos cruzando la calle y de repente aparece un coche, o cuando vemos como alguien se cae un metro de nosotros, o cuando simplemente lo que se cae es un vaso en nuestras manos, casi todos nos quedamos parados contemplando cómo se cae la persona, el vaso o cómo ese coche nos atropella. Esas volteretas que nos imaginamos de Van Damme, ese tirarse al suelo para coger a esa señora que se cae. No, por alguna razón nos quedamos bloqueados y congelados. Esto es la primera vez que lo veo yo en el fútbol, pero tanto amateur como profesional. Y te puedo asegurar que esa famosa congelación que provocó 5 goles y 7 minutos marcará un antes y después la historia del fútbol, Roberto.
Está claro, sí, es verdad que se quedaron ahí. Yo sé que hay gente que no estará de acuerdo, pero digo que el fútbol, una de las magias que tiene, y por eso es tan difícil acertar, es que muchas veces es suerte. O sea, das 2 tiros al palo y luego llega el otro equipo, no había hecho nada, te mete un gol y al final acaba cerrándose y gana, o te mete ya otros 5 porque tú te abres, en fin. Pero bueno, que es verdad que, oye, que cuando un equipo es mejor, normalmente suele ser el que al final gana. Pero digo que sigue habiendo mucho eso, mucho de suerte. Bueno, vamos a cambiar a otro tema. 12 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Y es que algunos de los más afortunados han comenzado ya las vacaciones de verano. La mayoría lo hará durante los próximos 3 meses. No obstante, gran parte de nosotros vamos a compartir algo, ¿eh? No desconectaremos ni del mundo ni del trabajo, y eso impedirá que las vacaciones cumplan su objetivo principal, el descanso y la desconexión. Pero ¿cómo desconectar cuando cada día es más fácil conectarse? ¿Estamos realmente tan enganchados al trabajo y a las nuevas tecnologías, Diego?
Pues sí, ambos. Probablemente entre el 25 y el 45% de los trabajadores que los usa habitualmente va a dedicar una media de casi una hora diaria. Y esto es una barbaridad. Y sobre todo las mujeres, resulta curioso que las que están entre la franja de 30 y 45 años van a ser las trabajadoras más activas y enganchadas a sus tareas laborales durante las vacaciones. Fuera de lo que es el tema laboral, los usuarios que usan internet y redes sociales diariamente, pues prácticamente el 100% va a seguir usándola. Lo cual, si lo piensas, es un poco absurdo, porque las redes sociales supuestamente son un modo de contacto ante la falta del tiempo en el mundo real, que es todo lo contrario que sucede en vacaciones. Sin embargo, seguimos usándola. Creo que es la primera señal evidente de que tenemos una adicción.
En este caso, mira, pues yo creo que todos tenemos amiguetes que ya hemos, los que hemos podido ver dónde están de vacaciones, pues porque se han hecho un selfie, fotografía, las han subido. Algunas, además, hoy en día, pues eso, son instantáneas. Yo por lo menos hoy he visto bastantes en las que gente que está tomando el solecito en la playa, se ha hecho la fotografía de los pies, o con la cervecita, o con el refresco, o viendo el mar. que es una forma de anunciarlo, que bien, mientras que sea una foto, a mí me parece, lo que no entiendo, pues hablábamos el otro día y lo comentábamos, por ejemplo, en un partido, ¿no? Estar todo el rato comentándolo a través de Twitter, de Facebook y tal, estás perdiéndotelo, o sea, no puedes. O sea, es que es muy complicado hacer las dos cosas a la vez, estar enterándote. A mí, por lo menos, me parece imposible. Yo tengo que hacer una de las dos cosas. Una cosa es que ponga un Twitter porque he visto una jugada o lo que sea, pero si luego quiero ver el partido y disfrutarlo, o una película de cine, o lo que sea, un espectáculo, o estar con una conversación con amigos, si estoy todo el rato tuiteando y tal, hay un momento que me vado, tengo la sensación de que me estoy perdiendo lo mejor. Esa sensación.
Pues sí, estás perdiendo lo que tienes delante. Un poco lo que pierdes con las tecnologías.
Bueno, ¿cuál sería la estimación que hay de adicción a estas redes sociales, a la red en general?
Pues mira, si hemos hablado de trabajadores, de usuarios en general, si hablamos de niños, la Asociación de Adicciones Digitales estima que solo en Andalucía más de 500.000 de niños y adolescentes van a estar en esta fecha prácticamente todo el día útil enganchados en el ordenador, la videoconsola, internet o redes sociales. En concreto, el 93,8% de los niños andaluces de esa franja de edad son usuarios de ordenador. Y al parecer somos medio sanotes porque es que la media española es del 95,6%. Esto no solamente implica un empobrecimiento progresivo de la cultura social física española, sino que además individualmente estamos criando a claros candidatos a la obesidad. No solamente están sentados en su casa, en una silla o en un sofá, sino que además están probablemente consumiendo bebidas ricas en azúcares, bollería industrial y apretando botones, se queman calorías, pero no tantas.
Oye, ¿por qué este enganche? ¿Por qué al final nos enganchamos? ¿Y por qué los peques tienen también ese enganche? Somos nosotros los que al fin y al cabo les vamos introduciendo, ¿no? En las redes sociales, en todo lo que tiene que ver con internet, con la red, la información, los juegos. Hoy en día, antes era todo pues más o menos en papel, o había que hacer mucha manualidad. Hoy en día la mayoría de las manualidades tienen su aplicación en internet para poder también estar jugando desde el smartphone de papá o de la tablet.
Pues sí, bueno, al final todo, la base de cualquier enganche, aunque sea la tecnología más punta que exista en el mercado, se basa en los mismos principios. O sea, sobre todo, como tú bien dices, los niños más influenciables, la subjetividad y sobre todo la publicidad invasiva, la necesidad global de consumo, ese sí es un factor nuevo. Y sobre todo, nuestras conductas sociales de seguir las modas, al final nos llevan al error psicológico de sentir que no podemos seguir adelante sin las nuevas tecnologías, que estas, de alguna manera, forman parte de nuestra realidad, tanto como la realidad misma. Esto, realmente, Roberto, siempre ha ocurrido desde que existen avances en comunicaciones y telecomunicaciones. O sea, con el coche, el teléfono fijo, el móvil, el PC, internet, y más recientemente el smartphone, tablet, 3G, 4G y lo que tenga por venir. Parece que si llega ya no podemos vivir sin él. Y la realidad es que vivíamos muy, muy bien con él. Nosotros somos de una cultura donde cuando éramos pequeños casi tener un fijo no era un lujo, pero sí era algo de lo que se podía prescindir.
Hombre.
Y sin embargo podíamos realizar todas las actividades diarias o aquellas que ambicionábamos sin problema.
Está claro. En esto hay contradicciones de todas maneras, ¿verdad?
Pues sí. Por supuesto, una adicción que no tenga contradicciones, pues ojalá existiera, pero no es el caso, al menos las ciberadicciones. El principal es que el tiempo cuando tú navegas, sobre todo por redes sociales o por diferentes páginas saltando de una a otra, el tiempo se deforma, corre más deprisa. Es decir, tú una hora en internet, como esté absolutamente enganchado e imbuido, puede ser para ti el equivalente a unos 10 minutos, y sin embargo ha pasado una hora.
Una hora, sí, sí.
Eso sí, lo trasladamos a las vacaciones, pues puede ser toda una mañana en la piscina, en la tumbona, con la tablet. Cuando
además, ya digo que no por el tiempo a lo mejor preciso, continuo, que estás pendiente de, sino yo creo que es por la sensación esa de atadura, o sea, es como llevar una especie de correa de perro, o sea, de, vale, nada, si lo miro de vez en cuando, pero tienes la necesidad de mirarlo de vez en cuando, tienes esa necesidad de estar viendo, pues, si se publica alguna noticia, tienes la necesidad de saber si ha habido el último fichaje de tu equipo, tienes la necesidad de mirar el correo, tienes la necesidad de exponer al resto del mundo, de los amigos ficticios muchas veces que tenemos en Facebook, pues, si nos, que eso, que estás de vacaciones, que te estás tomando un refresco, que te estás comiendo unas sardinitas asadas, que todo eso es un tiempo que al final nos tiene atrapados, ¿no?, la red.
Pues sí, y bueno, y al final es que estamos hablando de vacaciones, que nos aparta de las vacaciones. Tú has sido fumador, Roberto.
Sí, claro.
Afortunadamente hace mucho que no fumas, pero has sido un buen fumador.
Sí, sí.
Tú sabes que muchos cigarros que tú fumas al día, no es que pensaras que eran absurdos, sino que realmente no pensabas, estaban automáticamente en tu boca y encendidos. Eso pasa con el móvil. La persona que es realmente adicta está hablando contigo y de repente saca el móvil y empieza a mirarlo. No sabe que está mirando realmente, simplemente se lo está pidiendo el cuerpo. Existe una adicción. Al final, como en todas las adicciones, hay niveles de ansiedad, de estrés alto, sobre todo cuando no consumes. Si entramos en el terreno laboral, que es el que tú estabas comentando antes, esa sensación de estrés y falta de control puede que aumente incluso cuando estamos fuera. ¿Por qué? Porque como estamos enganchados mínimamente por el hilo de Internet, pues creemos o nos entra el complejo ese de imprescindibilidad, que nos creemos que el trabajo y la empresa no puede seguir adelante sin nosotros. Muchos de ellos incluso llegan a abandonar sus vacaciones por ir a su trabajo. Y todo porque pueden estar conectados en sus tiempos de vacaciones que supuestamente eran para desconectar.
La ansiedad, el estrés, esto es lo que nos crea en algunas ocasiones y es algo que debemos por lo menos intentar evitar, que no es tan complicado. Claro, estamos hablando que si tenemos una adicción, las adicciones siempre hay que intentar pues eso, que no nos provoquen pues al final un estado de ansiedad, que tengamos esa necesidad.
Para yo huir... siempre digo que una adicción, Roberto, es un placer que ya ha dejado de darte placer.
No.
Sí, sí. Entonces, y bueno, hay un tema súper interesante que tú lo has dicho antes, de las fotos, porque no solamente estos dispositivos llevan conexión a Internet, sino que son dispositivos para grabación de vídeo y fotos. Sí. Entonces, la de momentos preciosos en vacaciones que desperdiciamos por intentar grabar o captar un momento, una puesta de sol que podías estar relajadamente mirando y estás con la tablet grabándola, ¿no?
Oye, o una charla, lo que hablábamos al principio, ¿no? Tener una charla o estar con tu pareja, estar con tus hijos, estar con los amigos. Y al final ves a cuatro o cinco colegas que se suponen que se han ido de vacaciones para pasar unos días inolvidables y cada uno lo que está es pendiente de su pantalla, del mensaje que va a lanzar, de... En fin, en vez de estar diciéndole al otro, bueno, y tú con tu jefe, o tú con tu chica, o tú con... esto es libre, evidentemente, ¿no? Pero que es las opiniones, que algunas veces nos metemos más dentro de la pantalla de nuestro móvil que de la situación que estamos viviendo en ese momento, que es la que queríamos buscar y por la que hemos añorado durante todo el año.
Pues sí, si me tuvieras que decir en un consejo solo, te diría prohibirlo. Creo que podríamos sobrevivir perfectamente sin ni siquiera un teléfono móvil en nuestras vacaciones.
Nos quedan dos minutos, titulares de consejos, pero en dos minutos, o sea que rápidamente...
Pues mira, este debería ser casi obligatorio, no mirar el correo, ¿vale? Nada debería ser urgente en tus vacaciones. No entrar en redes sociales, o al menos hacerlo muy poco. Ponte a prueba, apágalo y ver cómo va la cosa, ¿de acuerdo? Y si realmente es que no puedes, pues por lo menos elige una tarde concreta. Si estás una semana fuera, pues esta tarde me voy a poner un poquito delante del ordenador, aprovechando un entretiempo, que se están duchando, pero que no sea mediante llevarte por delante una actividad o falta de respeto en una conversación colectiva. Desde luego, si el mundo virtual te sigue pareciendo más interesante, tienes un problema y tienes que meditar y poner solución. Y respecto a los más jóvenes, Roberto, por último, lo primero que debemos hacer los papis no ser cómplices de sus problemas. No necesitan iPhone ni tablet, porque bajo el pretexto ridículo de que es lo que tienen todos sus amigos, lo que hacemos es introducir al niño en un mundo que lo aleja al final del mundo. No. Entonces, por eso creo que lo que tenemos que hacer es dedicarle más tiempo, jugar más con ellos y estimular pues una educación y hábitos saludables y orientados al juego.
¿Sabes que nos encantan todos estos consejos de psicólogo, aunque luego no nos hagamos ni caso?
No, hombre, yo creo que tú tomas nota de esto y además lo compartes, que es lo importante.
Sí, sí, compartirlo comparto, pero reconozco también que en algún momento dado, pues uno coge y al final, para evitar rabietas y tal, y estás en un sitio muy a gusto, coges y dices, sale, toma, ponte la aplicación de Clan y ahí se queda el niño. Diego, que un abrazo muy fuerte, hasta el próximo fin de semana.
Otro para ti, hasta luego.
Llega enseguida ya la actualización de la información.